esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving.
Hoy en Somos Planeta nos acompaña Óscar Guevara, él es coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la WWF. Óscar, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
Bueno, Óscar, expliquémosle a los oyentes en qué consiste este informe de Planeta Vivo.
El informe Planeta Vivo es la principal publicación que saca el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, cada dos años. Y es el resultado de una colaboración científica entre nosotros y más de 100 expertos a nivel global, que a través del análisis del tamaño poblacional de diferentes especies en el mundo, busca dar un diagnóstico de cuál es el estado de la biodiversidad en el planeta.
Bueno, este análisis del planeta se hace en qué, se toman qué partes del planeta para hacer este análisis, en qué lugares se hace, o cada vez que se hace el análisis se hace desde lugares diferentes, ¿cómo es la dinámica?
No, esa es una muy buena pregunta, porque la importancia de este tipo de análisis está asociada a la calidad de los datos. La medida en que se puedan tener datos confiables, rigurosamente tomados, recolectados, y que además correspondan a una serie de tiempo, larga, pueden ser utilizados. Entonces, en este caso, lo que se analiza dentro del índice Planeta Vivo, que es el mensaje técnico central de la publicación, es el tamaño de poblaciones de especies de mamíferos, reptiles, anfibios, aves, en todo el mundo. Entonces se trabajan las colecciones de inventarios o de datos alrededor del mundo que han pasado por un análisis o por un rigor técnico en su recolección y que además permitan establecer series de tiempo desde 1970. Pues digamos, esta es la línea base, ese es el escenario de referencia contra el cual contrastamos los resultados. Entonces aquí hay datos de todo el mundo, es un enorme esfuerzo científico, y lo que se busca es comparar con respecto a esa línea base de 1970 cuál ha sido la evolución del tamaño poblacional de las especies en cada uno de estos grupos taxonómicos. Y pues claro, lo que queda en evidencia en este reporte que fue publicado esta semana es que la tendencia de crecimiento, es decir, de pérdida del tamaño poblacional de esas especies es dramático. En promedio en el planeta la pérdida es del 68%, y en América Latina pues esta cifra es todavía más grande. Incluso América Latina presenta el porcentaje más desfavorable a nivel global comparado con otras regiones como África, Europa, América del Norte, Asia, Oceanía, etcétera. América Latina es la que tiene las cifras más desfavorables.
Bueno, ¿y por qué puede estar pasando eso precisamente en América Latina? ¿Qué es lo que se está haciendo mal o qué es lo que no se está haciendo para que precisamente esto esté pasando?
Hay unas causas comunes en todo el planeta y que son más acentuadas en América Latina. Entre las causas comunes, la principal es la destrucción de hábitats naturales, lo que técnicamente se conoce como cambios usos del suelo, y que en palabras sencillas significa que estamos destruyendo o transformando hábitats naturales, ecosistemas naturales, por otros usos alternativos, por ejemplo agricultura, por ejemplo infraestructura, por ejemplo desarrollo urbano, crecimiento de esta mancha urbana, ciudades, municipios, centros poblados. Entonces esa transformación, esto de convertir un área natural, un ecosistema natural, como por ejemplo un bosque, un humedal, una zona de manglar, y transformarla o convertirla en otro uso del suelo, es la principal causa de pérdida de biodiversidad, tanto a nivel global y específicamente para América Latina y también específicamente para el caso de Colombia. Y por supuesto, pues hay otras, está la contaminación de aire, agua, suelo. Cambio climático es otro de los impulsores de pérdida de biodiversidad, el cambio climático. Y digamos, estos podrían ser los tres que quedan en evidencia dentro del reporte, que hace un llamado urgente a considerar cómo modificamos la relación que nosotros como humanidad tenemos con el planeta, y que claramente está dejando un saldo en rojo, un saldo negativo sobre la riqueza de especies.
Una vez se realiza este informe, ¿cuál es el siguiente paso o a dónde se lleva este informe para que las personas que toman las decisiones en los diferentes países digan, oiga, tenemos que tomar acciones, tenemos que hacer algo, hay que despertar, hay que tomar conciencia? ¿Qué se hace con este informe?
Aquí hay un punto que es necesario reiterar todos los días, y es que esto no se trata de un asunto de políticos, de tomadores de decisiones, no se trata de un asunto de las personas que trabajamos en la agenda ambiental. Esto es un problema de toda la sociedad, y creo que dentro del lenguaje, dentro del alcance que tiene este tipo de publicaciones, se trata de llegar a toda la sociedad, porque está en manos de todos el poder revertir el impacto que estamos causando sobre el planeta. En este reporte y en diferentes espacios, lo que queremos dejar de manifiesto es que estamos viviendo una triple crisis. Una crisis de pérdida de biodiversidad, evidenciado en este reporte. Una crisis climática, que también ha estado plenamente documentada por múltiples colaboraciones científicas. Y por supuesto estamos en un contexto de la pandemia. Y digamos, este año 2020 es el año donde las tres crisis están quedando en evidencia, esperamos, para todo el público, para toda la ciudadanía, de cómo la destrucción de la naturaleza, cómo el comercio de vida silvestre incrementa el riesgo de enfermedades zoonóticas como el COVID, de cómo ese mismo proceso de degradación de la naturaleza incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero que están asociadas al cambio climático, son la causa del cambio climático, y que además esta destrucción de la naturaleza está causando una pérdida irreversible sobre esa base natural que sostiene la vida en el planeta, pero además que sostiene la calidad de vida de nosotros, de nuestras sociedades. Entonces esa triple crisis obliga, es imperativo, tener un cambio en la forma como nosotros relacionamos con el planeta. Y eso aplica no solamente para los tomadores de decisiones y formuladores de políticas. Hay también evidencia suficiente del impacto que tenemos nosotros como individuos en las elecciones que tenemos en el consumo de alimentos, las acciones que tenemos en nuestro consumo de productos, de bienes y servicios. Por ejemplo, la industria de manufactura, la industria textil es una de las más contaminantes en varios aspectos, por ejemplo, su huella hídrica. Y en nuestro consumo de energía, ahora que estamos en los hogares, la forma como debemos intentar racionalizar el consumo de energía en nuestros hogares también hace la diferencia. Y entre todos, por eso también uno de los mensajes por los cuales tenemos que seguir reforzando nuestras comunicaciones y nuestra institución, es que esto necesita un involucramiento de toda la sociedad. Necesitamos un involucramiento de los sectores económicos, del sector educativo y de nosotros como individuos en nuestros hogares, porque solamente si cambiamos la forma como nos estamos relacionando con la naturaleza, podremos salir de esta triste crisis.
La ley universal del poder de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move, or just one dream. We say moving, all the people moving.
Finalmente son muchas las especies, los ámbitos que están viéndose impactados en este informe y que muestra que realmente estamos en crisis en todos aspectos, pero ¿existe alguno que definitivamente tengamos que ya reaccionar frente a algo que nos esté, o sea, si no tomamos una decisión ya, si no cambiamos ya el comportamiento, esto definitivamente nos va a traer consecuencias que no vamos a poder superar algún día?
De nuevo, aquí es clave tener en cuenta qué nos está diciendo la ciencia. La ciencia también es muy clara en que definitivamente sí existen o alternativas para revertir las actuales tendencias negativas. Las tendencias negativas de cambio climático, las tendencias negativas de pérdida de biodiversidad como las que quedan evidenciadas en el informe Planeta Vivo. Sí es posible, pero esto requiere cambios transformacionales. Y esa palabra transformacional es clave, porque si nos enfocamos en solamente pequeños cambios incrementales, es decir, pequeños cambios en consumo, pequeños cambios en la forma como producimos energía, solamente pequeños cambios, no vamos a poder cerrar esa brecha, no vamos a poder revertir esa tendencia, simplemente vamos a seguir agravando el problema. Y, por supuesto, entonces la salida tiene que ser cambios, vuelvo a repetir, transformacionales. Es decir, que la misma receta con la cual hemos venido aplicando la forma como hacemos crecimiento económico, cómo aumentamos la productividad, etcétera, esa receta hay que cambiar.
¿Y cuál sería, cuál sería el primer cambio que tendríamos que tomar ya?
¿Como individuos?
Sí, señor, como individuos.
Yo recomendaría dos decisiones en nuestros hogares. Uno, la racionalización del consumo de energía. Digamos, eso es muy importante. Debemos empezar a reducir ese consumo y ese desaforo por demanda de energía, de tener todo conectado, de tener mayor consumo de energía, ya sea directa o indirectamente. Pero hay otro, la segunda recomendación, es nuestra elección de alimentos, la forma como nos alimentamos. Por supuesto, teniendo en cuenta las diferencias que hay en ingreso, diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias en la región en la que vivimos, hay que procurar tener una alimentación más balanceada en dos sentidos. Uno, de tratar de facilitar el consumo de productos locales, es decir, que no tengamos que alimentarnos con una fruta que haya bajado 4.000 kilómetros desde Chile, pudiendo tener acceso a un mercado local donde un par de decenas de kilómetros tenemos una amplia variedad de frutas. Entonces tratar de apoyar un consumo local, un consumo mucho más sostenible, y además, por supuesto, reducir hasta donde sea posible el consumo de carne. El impacto que tiene sobre el planeta, la forma como actualmente producimos carne, es desproporcionada.
¿Carne se refiere a carnes, pollo y res o únicamente res?
En su mayoría la res, digamos. En el momento de indicar cuáles, qué sistemas de producción de carne tienen mayor impacto sobre el planeta, claramente estamos hablando de la res. Y de nuevo, tener en cuenta contexto económico, cultural, religioso, etcétera. Pero la forma como en el planeta se destina recursos como suelo y como agua para producir carne vacuna es desproporcionado y no es sostenible. Entonces no solamente tenemos que trabajar con ese sector para mejorar sus prácticas productivas, pero también nosotros en nuestros hogares tenemos que hacer nuestra parte.
Oscar, hay algo que uno analiza desde el punto de vista de pronto de la comunicación, cuando salen todos estos tipos de informes que son muy importantes y que sería muy bueno que cada persona pudiese tener acceso a estos informes, aunque aunque existen medios, ¿no? Que está la página WWF tiene bastante alcance, pero más sin embargo pareciera que se quedara corta la forma en que se comunican este tipo de informes que son tan importantes para tomar decisiones, no solo como usted ha dicho, las personas que toman decisiones, sino que cada quien se apropie de estos informes y pueda decir, yo voy a tomar una decisión desde mi conciencia, ¿sí? Entonces, ¿usted cree que falta, qué está faltando para que realmente cada individuo se apropie de esto? ¿Falta comunicación o qué podríamos hacer para que tomemos más en serio esto?
Debe ser un tema que debe pasar de lo coyuntural, de un informe que ocurre cada 2 años o de una reunión en Naciones Unidas cada 12 meses, a ser un tema diario, un tema de la cotidianidad. Y nosotros cuando decidimos, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de desplazarnos en bicicleta o caminando a un sitio, o prendiendo un carro que pesa más de 1 tonelada para moverlo 1 kilómetro, 2 kilómetros, pues pensar que en realidad si podemos no lo hagamos. Y si tenemos la oportunidad de escoger el tamaño, la porción de carne que va a nuestro plato, y en lugar de pensar en un filete o en una porción de 400 gramos, de 300 gramos, si podemos hacerlo por uno de 150, empezar a hacerlo. Y decidimos que pasamos de tomar una ducha de 10 minutos a una de 5 minutos, esos pequeños cambios cuentan. Pero además los que tenemos hijos y empezamos a dar ejemplos sobre ese tipo de comportamientos, ese es el tipo de decisiones que tenemos que empezar a tomar. Para, de nuevo, la importancia aquí es reconciliarnos con el planeta. Si tenemos un planeta sano, podemos tener gente sana. Pero en este momento no tenemos ninguna de las dos. Y aquí hay un dato que quisiera también recordar para las personas que tenemos más de 30 años. Tal vez recordamos que a principios de los años 80, uno de los grandes problemas a nivel global era la hambruna. Era la cantidad de gente que moría por hambre, desnutrición crónica, etcétera. Aún cuando ese sigue siendo un gravísimo problema para la humanidad, en este momento muere más gente por obesidad que por hambruna. Entonces, fíjense en ese dato tan tan importante, y es que ahora pasamos a ser personas muy mal alimentadas. Exceso de azúcar y otros graves problemas que, digamos, no creo que sea el momento de entrar a conversar aquí, pero fíjense en ese dato. Y es que definitivamente estamos haciendo muchas cosas mal y el planeta está reaccionando frente a eso. Y sabemos cómo está reaccionando. Y sabemos que se quedará así literalmente varias zonas del planeta van a seguir ardiendo, como está pasando en California, como pasó con la Amazonía, como pasó con Australia, como está pasando en este momento con el derretimiento acelerado de varios de los hielos permanentes en los extremos de latitud del planeta. Y estos no son mensajes aislados. Usted pone cuidado, escúchalo, lee lo que dice el informe Planeta Vivo, ve las noticias, se entera un poco, sabe que todos estos son síntomas de un planeta que está en crisis. Y como tal debemos actuar.
Definitivamente tenemos que cambiar esos hábitos de consumo, esa manera de creer que tenemos unos recursos infinitos, ¿no? Que desafortunadamente ese ha sido uno de los problemas, que creemos que tenemos un planeta, suficientemente rico que nos va a durar toda la vida, y es precisamente a eso lo que ya tenemos que cambiar el chip.
Por supuesto.
Bueno, Oscar, muchas gracias. Y así hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Este programa se realiza bajo la coordinación de Wendy Casallas y la dirección de Carlos Emilio Raigoso. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Mata la naturaleza.
Un mundo sin hambre, también sin pobreza. Viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gusta tú.
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
Y viva el planeta.
¡Viva!
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
Fuera la nostalgia.
Que viva la abuelita, que viva la mujer.
Que viva la comida y el agua para beber.
Que viva el vecino y su esposa.
El sargento, la tigresa y la curosa.
Los decadentes y todos los males.
El roco fabuloso.
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
Y viva el planeta.
¡Viva!
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta.